Les invito, hermanos, a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Y vamos a dar lectura a esta porción en la cual meditábamos el pasado miércoles. Juan capítulo 15. Yo doy lectura al versículos 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí la lectura en el Evangelio de Juan. Ahora vamos al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Lucas 13. Versículos 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9, dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy bien. Les voy a pedir, hermanos, que guardemos nuestros celulares. Veo quisiera eso, por favor. Y menos, no quisiera que los niños estuvieran con celulares. Aún si van a leer su Biblia, para eso tenemos nuestra Biblia. Por favor. Disculpen, pero sí me ha distraído esto. Oremos al Señor. Padre Celestial, te suplico que seas tú con nosotros en esta hora al enseñar tu santa palabra. Bendícenos, edifícanos en esta hora, te lo rogamos. Y te pido, Señor, que por mi corazón Yo necesito mucho de ti, Señor, al predicar en esta mañana. Que no sea yo, Señor, sino seas tú. Te pido, pongo delante de ti mis necesidades, mis incapacidades, y te pido que me unjas para la edificación de tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro pastor. Yo mismo necesito el alimento de tu palabra, Señor. Somos ovejas de tu prado. Tú has querido establecer pastores subordinados delante de ti para pastorear a tu grey, pero también estamos necesitados de ti, Señor. Que pueda ser solamente un instrumento y que seas tú enseñándonos. En el nombre de Cristo. Amén. El fruto es lo que Dios está esperando en la vida de aquellos que han sido redimidos y en todo aquel que se expone a la palabra del Señor. En Lucas capítulo 3, si gustan ir conmigo, por favor, allí. Lucas capítulo 3. En el versículo 7, el profeta Juan el Bautista decía a las multitudes, Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aún en este pasaje de este precursor, o mejor dicho, sí, del Mesías, Juan el Bautista, le está predicando a un pueblo, podemos decir inconverso, pero un pueblo que supuestamente esperaba al Salvador. Tenía un tipo de religión, o una religión. Tenían las Escrituras. Pero era evidente que habían dejado de esperar al Mesías, o sus corazones estaban en otras cosas. Y así un día nos encontramos nosotros también. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y siguiendo una religión. Tal vez usted sí, tal vez no. Pero tal vez la gran mayoría de nosotros se nos enseñó, ¿verdad?, que teníamos que poner nuestra fe en determinadas obras y acercarnos a Dios de una determinada manera, que no era la bíblica. Y el Señor, por su misericordia, trajo la palabra a nuestras vidas. Usó siervos, usó circunstancias, usó a nuestros padres, usó a nuestras madres, usó a siervos de Dios, pastores, misioneros, un sinnúmero de situaciones, personas, circunstancias que Dios en su infinita gracia trabajó en nuestras vidas. Y así el Señor Jesucristo, o mejor dicho, Juan el Bautista, vino al pueblo de Israel. Vino a predicarles de la luz de aquel que habría de venir. Y les predicaba: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digas: oh, es que Abraham es mi padre, es que yo tengo mi descendencia, o vengo directamente de Abraham, o tengo mi religión. No digas esas cosas. No puedes poner tu confianza en estas cosas. Y desde entonces vemos esto: haced frutos dignos de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Y el Señor dice: si no hay un fruto digno de arrepentimiento, quiere decir que no hay arrepentimiento, entonces el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto o no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces la respuesta de la gente era, la pregunta es: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Pero vemos que desde un inicio, aún al inconverso, el Señor está demandando fruto. La pregunta es: ¿cómo se le puede pedir fruto al inconverso? ¿Qué fruto puede dar el inconverso? Bueno, aquí hay un fruto digno de arrepentimiento. Dios concede el arrepentimiento, Dios está trayendo el arrepentimiento, Dios está predicando el arrepentimiento a través de sus siervos. Inclusive les dice específicamente, cuando ellos preguntan: ¿qué haremos? Juan el Bautista les dice claramente: bueno, el que tiene dos túnicas, le dice a la gente común, ¿tienes dos túnicas? Dale al que no tiene. Y el que tiene que comer, ¿tú tienes que comer? Haz lo mismo, dale al que no tiene que comer. Ahora, no quiere decir que haciendo estas acciones particulares es como obtenemos la salvación. Pero lo que está confrontando el profeta aquí es: tienes que rendirte al Señor. Hay un pecado en tu vida, hay un pecado dominante en tu vida. Y cada uno de estos grupos de personas tenían un pecado dominante, del cual deben estar, reconocer que han pecado contra Dios, deben estar dispuestos a no hacer eso, arrepentirse, eso está mal, y renunciar a eso como resultado de esta palabra. Ahora no están siendo ignorantes. Juan el Bautista les está diciendo claramente cuál es su pecado y su necesidad y lo que deben hacer. La gente tenía muy probablemente, y los judíos, hermanos, sabemos esta situación, ¿no?, en el judío, ¿verdad?, y más en la historia, tal vez problemas con el materialismo. El que tenía dos túnicas no compartía. El que tenía que comer no cuidaba de aquel que no tenía que comer. Comparte lo que tienes. No estoy hablando de que sea una obra lo que me va a salvar, pero había un problema. Un problema, el materialismo. Los soldados o los publicanos, versículo 12, le preguntan: maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los judíos, que cobraban impuestos a favor de los romanos, les cobraban a los judíos. Y Cristo les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Cuál era el pecado de ellos? Exigir más de lo que estaba ordenado. Había un pecado dominante. Su oficio era una fuerte y constante tentación a eso. Versículo 14. También los soldados le preguntan, ¿qué haremos? Y el Señor les dice, no hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis, no levantes falso, no, que esta persona hizo esto y estás extorsionándolo para que te den dinero. Conténtate con tu salario. Y es por eso que se ha dicho que cuando una persona viene a Cristo como su salvador personal, siempre hay un pecado dominante en su vida que lo está restringiendo de venir a Cristo. Puede haber muchos pecados en nuestras vidas. Pueden haber muchos pecados, pero precisamente en base a este pasaje, donde el Señor particulariza, singulariza, individualiza, si podemos decirlo así, hay esto en tu vida. Y has escuchado la palabra de Dios, arrepiéntete de eso. No pienses huir de la ira venidera. No, ni digas, trates de buscar justificantes, soy hijo de Abraham. No, porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Dios está demandando fruto aún a aquel que escucha la palabra de Dios como un inconverso. Dios nos deja solo al inconverso ahí a ver cómo le hace para venir a Él. No, la Biblia dice su gracia previniente, inclusive, por supuesto, el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, la palabra de Dios tratando con el corazón, Dios concediendo a un arrepentimiento y Dios espera fruto. ¿Fruto? Sí, tan solo el fruto de... Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Someterse. Sométete. Rinde esto en tu vida. Ríndelo. Y si hay una persona que no rinde, viene a Cristo, es decir, Cristo, el Señor le está presentando su necesidad de salvación. Y no se rinde, es decir, no hay fruto digno de arrepentimiento, no hay, se está resistiendo. El Señor puede venir y poner el hacha. Y se termina. Dios puede terminar la oportunidad. Su espíritu puede dejar de contender con esa persona. Porque no hay fruto. No ha respondido a los tratos de la palabra de Dios. Entendamos aquí que fruto es el resultado de responder a la palabra de Dios. La obra que la palabra de Dios ha de hacer en un corazón, en una sumisión, para que Dios, la palabra, haga, Dios haga una obra en él. En esa vida, ¿qué haremos? Dice el Señor, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, sabemos que no está en nosotros, no está en el hombre, no es que voy a hacer una listita de qué cosas, no, es ¿qué haremos? Bueno, ¿cuál es, en qué situación te estás resistiendo? ¿Tienes dos túnicas? Dale al que no tiene. ¿Tienes que comer? Dale al que no tiene que comer. Pero si yo soy publicano, no exijas más de lo que se te... Tú eres soldado, no calumnies. O sea, hay pecados dominantes que no quieres rendir. Ríndete al Señor para que haya fruto. Porque si no, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dios viene a buscar fruto. Gracias a Dios porque, sin duda, también Dios conoce el corazón de cada persona, y estoy hablando en el contexto del inconverso, que pueden escuchar alguna palabra y está luchando allí y está, ha tenido deseos, y Dios es paciente. Su palabra está siendo sembrada, regada, situaciones, y Dios está obrando. Pero Dios, que conoce las vidas, está viendo que hay algo está pasando allí. Algo está pasando. Y tiene que llegar el momento en que esa persona, ese inconverso, dice: no más, ya no voy a luchar más con el Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y gloria a Dios, eso es un fruto, resultado de la palabra del Señor. Entonces Dios demanda fruto en la vida de una persona, aún de un inconverso. Un fruto de arrepentimiento. Pero Él, no es que el inconverso por sí mismo lo vaya a hacer. Dios le capacitará, le da la palabra. Pero aún el inconverso, como el converso, como el creyente, puede resistir la palabra del Señor. Cuando el inconverso resiste la palabra del Señor, el hacha está puesta. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pero mire, por favor, en Lucas capítulo 13, leíamos este pasaje también, donde el Señor también viene a demandar fruto a aquel que está en su viña. Aquí hay una higuera en la viña del Señor. Dice el versículo 6 de Lucas 13: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino precisamente a buscar fruto en ella, y no lo halló. Lucas 13, versículo 6, y luego el 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, aquí vemos varios aspectos en esta parábola. Primero, que el Señor, había un hombre que venía a buscar fruto en su higuera. Dios quiere fruto. Y Él es paciente, da 3 años. Y aún va a dar 1 año más. Y se va a abonar, se va a eso. Y dice: ¿para qué inutiliza esta tierra? Vamos a dar 1 año más. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, en el contexto, estamos hablando ahí de personas que también tienen que arrepentirse. Dice en el versículo 5: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 3: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una vez más vemos ese vínculo entre el arrepentimiento y el fruto. 3 años. ¿Qué representa los 3 años? Bueno, es una parábola, no podemos darle una descripción específica. Pero el Señor había estado con su pueblo, dando ahí, y no había habido arrepentimiento. Y el Señor todavía va a dar oportunidad. Pero solamente quiero resaltar aquí es que el Señor viene a buscar fruto. Fruto de nosotros. Ahora, miren por favor en Isaías capítulo 5, otro pasaje que nos habla también de fruto y cómo Dios ahora lo vemos preparando, ¿verdad?, a su pueblo, a los hijos de Judá, que son como esa viña. Y en Isaías capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba, él esperaba que diese uvas. Pero dio uvas silvestres. Versículo 3 dice: Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? En el versículo 7 dice: Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová, de Judá, perdón, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Dios tratando otra vez con hombres, preparando todo para que se dé fruto. Pero cuando se metió en el lagar, se presionó esas uvas. El olor de esas uvas manifestaron que eran uvas silvestres. Dios capacita, prepara, establece, nos da su palabra, situaciones, y Él desea fruto. Y van a ser en los momentos de crisis, en los momentos de presión, en los momentos de tribulación, donde se va a manifestar que si hay fruto o no. Y la falta no ha sido del Señor. La falta ha sido que, volviendo al contexto de lo que hemos estado diciendo, hay pecados dominantes en nuestras vidas que no estamos dispuestos a rendir al Señor. Y el Señor viene a buscar fruto y no haya fruto. No haya fruto. Ahora, volvamos a Juan capítulo 15, amados hermanos. En Juan capítulo 15. En este contexto, lo meditábamos el miércoles, Cristo dice: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y ahora habla de pámpanos. La vid verdadera es Cristo, el Padre es el labrador. El que está al cuidado de esa viña. Los pámpanos, dice así en el versículo 5, Cristo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Los pámpanos. Podríamos ver en el análisis de esta verdad, que no es una especie de parábola, pero es una metáfora aquí, en la cual vemos que el pámpano son aquellos que están ligados a Cristo. ¿Y qué se espera de pámpano? Fruto. ¿Qué se espera del pámpano? Fruto. Versículo 5. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, no, perdón, estoy leyendo el versículo 2, es el versículo 2, hermanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? Lo limpiará. Entonces vemos aquí que el pámpano puede llevar fruto. Porque el que lleva fruto lo limpia, pero al que no lleva fruto lo quita. Entonces, ¿un pámpano puede llevar fruto o no puede llevar fruto? Digo, es lo que dice aquí. Ahora, existe la realidad de que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que una persona es cristiana? Pues por sus frutos. Bueno, la pregunta es, ¿puede un cristiano dejar de dar fruto? ¿Puede un pámpano no dar fruto? Pues si analizamos y meditamos así en este pasaje, el pámpano son los cristianos, un cristiano puede dejar de dar fruto. ¿Puede un cristiano dejar de dar fruto? Pues si es que el Señor está en él y va a dar fruto, aunque no quiera. ¿Así es eso? ¿Es esto una realidad? ¿Va a dar fruto aunque no quiera? No. Ahora,
Si usted quiere decir, el Señor va a tratar con él y el Señor y va a tener, se va, va a rendirse, así va a rendirse, absolutamente va a rendirse. ¿Puede resistir los tratos del Señor? Sí. Ahora veamos la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, el que está tibio, ¿es de Cristo o no es de Cristo? Cristo les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aún les ama. Y les dice, sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete de esta condición de tibieza. Eres tibio y te vomitaré de mi boca. Es una condición en la cual esta persona o este creyente allí o este que forma parte de la iglesia de la Odisea dice, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el mismo Señor está reconociendo que le ama, ¿verdad? Que es parte de él porque le va a vomitar de su boca, pero que él necesita oro refinado con fuego, necesita vestiduras blancas, necesita colirio, necesita precisamente el producto, la savia de la vid para poder dar fruto. Y necesita sin duda que el labrador o el padre corte ciertas cosas que están limitando ese fruto. Pero otra vez va ligado con arrepentimiento. El pámpano puede dar fruto. Y cuando una persona se convierte a Cristo, puede dar fruto. Puede dar fruto. Pero ahí no se termina la vida cristiana. Dice el Señor, el pámpano que lleva fruto, el Padre lo va ¿a qué? A limpiar. Ahora no vemos el hacha. El hacha estaba en el contexto del inconverso. Ahora vemos tal vez un cuchillo, tal vez para podar. Pero inclusive dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, ¿qué dice? Yo sé lo que dice, pero quiero que esté conmigo. ¿Qué va a hacer? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Es el labrador, es el padre. Lo va a quitar. Si lo va a quitar es porque estaba adherido a esa vid. ¿Pero por qué lo quitas? No da fruto. ¿Y por qué no da fruto? Porque uno sigue mis mandamientos y no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Necesita de mí, necesita. Lo quitará. Ahora, no es mi afán hablar y, aunque aquí lo podemos definir como apostasía, ¿no? Y es finalmente Dios quien sella a una persona en apostasía después de haber tratado con ese pámpano. Pero dice la Biblia, dice aquí también el Señor Jesucristo que todo tiene que ver con permanecer. ¿Por qué lo quita? Porque no permanece, no se mantiene, no se está alimentando, no está comprando de mí, volviendo a usar la expresión de Cristo en Apocalipsis 3, oro refinado con fuego, el oro, ¿verdad? El oro de la palabra, el oro de las vestiduras, los ojos con colirio, mira esto en tu vida. Sencillamente, ese corazón está resistiendo a Dios. Y dice el versículo 5, el que en mí no permanece, el 6, perdón, hermanos, será echado fuera como pámpano. Va a ser echado fuera y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. No permanece. Ahora, no es realmente, los pocos minutos que me quedan, no es el énfasis de mi enseñanza esta mañana. Quiero hablar del fruto, más fruto y mucho fruto. Pero debemos dejar claro acerca de esta condición y posibilidad. Todo el que no lleva fruto en mí. Y el asunto es todo pámpano. Veamos la frase, dice Cristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque no puede llevar fruto si no es conmigo, separados de mí nada podéis hacer. Pero tristemente hay cristianos que ya su relación con Cristo es nula. Nula. Su relación con la palabra de Dios es nula completamente. Tristemente. Pero bien, hablemos de aquel que está permaneciendo, aquel que está dando fruto. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿cómo puede llevar fruto? Según la frase anterior, en él, ¿no? Lleva fruto. Se ha convertido a Cristo, permanece en el Señor, está escuchando su palabra. Dios viene con su palabra así como, y tiene un corazón dócil o por lo menos, venía a mi mente lo que dijeron estos hombres, ¿qué haremos, Señor? Es como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan, verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos, Señor? No, mira, hijo, pues esta situación, ok, Señor, voy a, si tienes dos túneles, ok, ¿qué cosa en mi vida te está, Señor, limitando mi relación contigo? Dime tú, ¿qué cosa? Y el Señor dice, hay arrepentimiento, y es el Padre viniendo, da fruto, aquel que lleva fruto, ahí lo dice, ¿lo qué? Lo limpiará. Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Quién puede llevar más fruto? Aquel a quien Dios limpia y que está en Cristo, y que cuando se le señala a Cristo a través de su palabra, y viene el Padre con el cuchillo de su palabra, porque ese es el elemento, mencionábamos el miércoles esto, ¿cuál es el elemento de limpieza, de purificación, de cortar, de limpiar? ¿Cuál es el elemento? Es la palabra. Versículo 3 lo dice, ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Cristo dijo, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. En el versículo 9, en el versículo 10 dice, aquí de Juan 15, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Versículo 7, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la palabra. Es cuando Juan el Bautista venía con la palabra. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante que Dios con su palabra puede cortar, es decir, ahí está el hacha. O puede purificar también con la palabra. La misma palabra de Dios es condenación para algunos. Es salvación para otros. El que en mí no lleva fruto lo quitará. El que lleva fruto en mí lo limpiará. Usted y yo podemos llevar fruto si hemos confiado en Cristo. Y aún si no has confiado en Cristo como tu Salvador personal, este es el día aceptable, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te da todo para que tú puedas dar fruto. ¿Pero qué le puedo ofrecer así? No es, es sencillamente, ríndete. Él es en Él el que da, hay fruto. Nadie es salvo porque dice, ay, yo me lo propuse. No, es sencillamente el hombre dejando de resistir, aceptando a Dios. Hay fruto. Es Cristo el que da fruto. Él es la vida. Pero ahora, amados hermanos, cuántas cosas Dios empieza a hacer en nosotros, como el cantar del amado por su viña, ¿no es cierto? La puso en una ladera fértil, la despedregó, la acercó con vallado, inclusive puso una torre allí para cuidar, y puso un lagar confiando de que iba a haber fruto y uvas buenas. Ahí hay muros en tu vida que han tratado de limitarte de ciertas cosas para tu bien. Dios te ha dado una ladera fértil, te ha dado su palabra y Dios ha estado tratando en tu corazón. No ha sido en vano todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a través de circunstancias, tu pasado. Dios ha estado al pendiente allí, es el cantar de su amado por su viña, porque Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Ahí está. Y Él espera viña, Él espera uvas. Y tristemente hay uvas silvestres. Cuando viene la presión, cuando se meten esas uvas en el lagar y empiezan a pisotearse o a presionarse, entonces el olor describe o manifiesta que no ese es el fruto. No. Y Dios quiere limpiar. Amados hermanos, si pudiéramos ver la obra de la purificación del Señor como algo bueno para nuestras vidas, si lo pudiésemos anhelar, pedir. Yo pregunto, amado hermano, ¿cómo está tu vida? Es decir, en tu vida cristiana, ¿estás solamente viviendo? ¿Estás viniendo a la iglesia por cumplir con un requisito? O sencillamente porque tu conciencia sabe, pero realmente en el fondo de tu corazón le estás diciendo, Señor, purifícame. Ay, ¿te estás resistiendo al arrepentimiento en tu vida? Hay cosas bien claras que Dios te ha mostrado y no te quieres rendir. No hay fruto. Y te voy a decir cuál es el fruto tan muy claro. Y el fruto, bueno, de Cristo. Cristo es la vida. ¿Cuál es el fruto? Cristo dijo, he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo dijo ahí en el Getsemaní, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando aquellos hombres de, bueno, en ese pasaje, en Mateo 7, hermano, ¿se acuerda? Dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no es cierto? Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, esto. No es lo que hagas, eso no es el fruto. Les diré, nunca os conocí, pero dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Bueno, todo lo que implica la voluntad de mi Padre. Bueno, la voluntad del Padre es para el inconverso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, cree en Él. Que no te resistas. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que te sometas a su palabra. La voluntad de Dios, fruto. Y finalmente, la obra de la palabra de Dios en nosotros será la vida de Cristo. Ese es el fruto. Y el Padre viene para limpiar, para purificar. ¿Para que lleve? Versículo 2, sígame ahí, hermano, mire. Para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puedo llevar fruto, más fruto? Permanece en mí. Ok, ¿cómo puedo? Tengo fruto. Y luego para más fruto, bueno, el que lleva fruto lo limpia, Dios viene. Pero luego dice, permanece en mí. ¿Qué significa permanecer? Decía el otro día, establécete, no te apartes. Continúa allí, allí donde estás. No huyas de las circunstancias. No huyas de los problemas. Permanece. A veces nos sentimos desanimados y queremos, le hemos fallado al Señor y, pero mantente, descansa en sus promesas. Permanece. Y si viene una palabra para tu vida, permanece en Él. Es en Él. Si es una palabra y aún de confrontación, si viene de Dios, permanece en Él. Establécete allí. Mantente, continúa buscando al Señor, continúa leyendo la Biblia, continúa viniendo a la iglesia, continúa buscando a Dios, continúa orando, permanece, permanece. Y si el Señor viene otra vez y otra cosa limpia, gloria al Señor, permanece.
Realmente, hermanos, es al Señor a quien, de quienes podemos estar huyendo. No es que huyamos de la iglesia, no es que huyamos de ciertas personas, porque, o del pastor, o, es del Señor, finalmente. Tenemos que permanecer en el Cristo, en el Señor. Dice el versículo 5, yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Él. Buscad al Señor, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La palabra de Dios no va a volver vacía, dice allí también, es Isaías 55. A todos los sedientos, venid a qué? A las aguas. Estás angustiado, estás desanimado, ven al Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, haz algo, estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Éxodo 14, quedaos quietos, les dijo el Señor, y mañana veréis maravillas entre vosotros. Permanece, busca a Dios, lee la Biblia, busca, exponte, humíllate, dile al Señor, Señor, concédeme arrepentimiento. Permanece. Y si tienes que humillarte, humíllate. Bueno me es haber sido humillado, dijo el salmista, para que aprenda tus estatutos. Has sido falto. Confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ten cuidado con mantener una vida en la cual estás cómodo. O sentirte, no, yo no puedo hacer, ya el Señor no me puede perdonar. Ten cuidado, porque en el fondo puede ser excusas para realmente no rendirte al Señor. Permanece en Él. Está en una buena comunión con Él. Como dice aquel himno, ¿verdad? Todo va bien entre Cristo y mi alma. Entre los dos hay fiel comunión. Estoy bien con el Señor. Me expongo a su palabra. Le busco. Oh, amados hermanos, muchos cristianos no están permaneciendo en Cristo. No estamos permaneciendo en Cristo. No estamos buscando de Él. Estamos ocupados en muchas cosas. Le buscamos el domingo solamente. Le buscamos en ciertos momentos en nuestra vida donde hay crisis. Pero realmente en tu vida, como pámpano, que dependes completamente de Él, oras, ¿verdad? Y le pides que bendiga los alimentos. Pero finalmente, hermanos, nuestra vida está completamente ajena al Señor. Y no puede ser así. En un contexto, ¿verdad?, de Apocalipsis 3, yo te diría, el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, ¿y qué?
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dile, Señor, ¿qué necesito? ¿Oro refinado? ¿Qué es eso, Señor? ¿Es que en medio de la prueba yo me mantenga? Diga no al pecado, necesito tus vestiduras, tu justicia, tu pureza. Señor, concédemela. Hermanos, necesitamos esos momentos a solas con nuestro Señor. Y aún cuando estamos aquí en la iglesia, es muy importante exponernos a la palabra del Señor. Yo se los he dicho, hermanos, y no es mi afán el tenerlos aquí cada día, ¿verdad? Es porque estoy preocupado por sus almas. ¿Cómo está tu vida en cuanto a la palabra de Dios? El tiempo es corto, amados hermanos. ¿Y sabe qué? Tenemos un gran privilegio, que si permanecemos en él podemos dar fruto, más fruto y mucho fruto. Esto no es para un determinado grupo de cristianos, es para todo aquel que permanece en él. Ahí está. Pero sí, es una realidad, como dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen. Y los echan en el fuego y arden. Nos preocupa la condición de apostasía que pueda venir a la vida de un cristiano. Es una realidad. Y gracias a Dios por aquellos que a lo mejor se han apartado de Dios y pueden volver a Él antes de que vayan al Señor, como de que el Señor se los lleve a su presencia, como el mismo rey. ¿Cómo se llamaba este rey? Ay, que fue tan. El hijo de Josías. Se me fue su nombre por completo. ¿Quién? El que se me fue. Reinó 52 años, fue llevado a Babilonia por castigo, luego se arrepintió. Se me fue su nombre. ¿Me ayudan? Hijo de Josías. ¿Cómo se llamaba este rey? Se me fue. Y él volvió al Señor después de haber sido un hombre perverso. Aún Lot, gracias a Dios, volvió al Señor. Pero, su vida seca. Oh, amados hermanos, bien lo dijo un predicador. Hay dos frases que definen la vida cristiana, y una es lo que Cristo dijo: venid a mí. Y esta: permaneced en mí. Permanezcamos en el Señor, hermanos. Dice el Señor en el versículo 7, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es esto? ¿Un cheque en blanco para pedir cualquier cosa? Señor, quiero un carro así, 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 una casa. ¿Cuál es el contexto, hermanos? El contexto es fruto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Puedo acaso decirle al Señor: Señor, tú me conoces y tú sabes cómo soy? ¿Me puedes cambiar, Señor? ¿Me puedes dar un corazón dócil? Señor, tú sabes que hay una situación que yo no puedo. ¿Podrás tú cambiarme a mí? Pedí todo lo que queráis. Dios será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Señor, tú has dicho que se puede amarte de todo corazón, de toda. Hazlo en mí. Pedid todo lo que queréis. Dios será hecho. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que, ¿qué? Se lo pidan. Señor, úngeme con tu Espíritu, bautízame. Sé tú viviendo en mí, permíteme permanecer y ayúdame a permanecer en ti y dar fruto en todo ámbito de mi vida. No solamente cuando estoy predicando o cuando estoy sirviendo en tal lugar o cuando estoy delante de mis alumnos o cuando estoy dándole y haciendo algo por algún hermano. En todo momento, mi relación con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, en los momentos difíciles. Señor, dame fruto. Ayúdame a permanecer en ti. ¿En qué es glorificado el Padre? Versículo 8. Dice Cristo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. No es en que llevéis fruto, ni en que llevéis más fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En que llevéis? ¿Qué cosa? Mucho fruto. En eso es glorificado Dios. Pero yo no estoy diciendo que Dios no sea glorificado cuando hago algo por Él, pero hay algo que glorifica al Señor y Él quiere ver esa obra completa en un cristiano. Fruto, Dios le limpia, permanece, más fruto, mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Un discípulo de Cristo, uno que puede reflejarse en la pupila de su ojo, que proyecta, como cantábamos esta mañana, el ser más semejante a Cristo. Que Dios nos bendiga, nos ayude, porque Dios está demandando fruto. Dios está mandando a sus siervos, volviendo a mencionar acerca de aquella parábola cuando le arrendó su viña a unos labradores. Y mandó a sus siervos para pedir fruto. ¿Y qué hicieron con los labradores o con los siervos? ¿Qué hicieron? Los golpearon. Y luego mandó al hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo finalmente? Lo mataron. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor viene a demandar fruto? ¿Entiende lo que quiere decir? Que Dios nos ayude. Estamos necesitados del fruto de Cristo en nuestras vidas y Dios nos ayude a permanecer en Él. Señor, te damos muchas gracias por tu santa palabra y gracias por recordarnos y aún advertirnos que tú vienes a buscar fruto. Ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cristo dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Señor, ¿cómo estamos respondiendo a tu santa palabra, a tus tratos? Ayúdanos, Señor, que podamos humildemente permanecer en ti. Y que seas tú el que limpie, el que corte, el que purifique, el que capacite, el que dé más fruto, el que produzca mucho fruto para glorificarte. Habrá en esta mañana alguien escuchándome, Señor, en este recinto o por el streaming, por el internet, que está resistiéndose a la palabra de Dios para salvación. Que no ha querido confiar plenamente en Cristo como su único y suficiente Salvador. Que hay algún pecado que lo está deteniendo. Alguna excusa. Por lo cual realmente no se quieren entregar porque saben que Cristo no permite eso. Oh, te ruego que esta misma mañana ellos puedan arrepentirse, Señor. Y ver eso que los está separando de Cristo como
algo que va a ser dañino para sus vidas y está siendo dañino. Y puedan encontrar en Cristo la salvación, no solamente de sus almas, sino la salvación de sus vidas, librándoles del pecado. Oh, que este día pueda ser el día de salvación. Si hay alguien que no se ha querido rendir a Cristo, en esta mañana quiere hacerlo, que pueda poner su fe en Cristo como su único Salvador personal. ¿Habrá alguien, Señor, también esta mañana entre aquellos que somos de Cristo, que no estamos dando fruto, Señor? Somos pámpanos, pero no estamos dando fruto, porque nos estamos resistiendo a los tratos de la palabra de Dios. ¿O ha Dios venido a limpiarnos y nos hemos resistido? Tal vez estamos dando más fruto, pero en alguna manera, o estuvimos dando, ya no estamos permaneciendo. Señor, trata con cada uno de nosotros, Señor, por favor. Que tu palabra no vuelva vacía. Que haga barbecho en nuestros corazones, porque es tiempo de buscar a Dios. Que tu Espíritu Santo no encuentre una barrera en los corazones, Señor. Que el Espíritu Santo Cristo tocando a nuestras puertas, no se desista de tocar porque no le abrimos. Que cada uno ahí en lo más íntimo de su ser, hable ahora mismo contigo. Que no escuchen esta oración nada más como una culminación del servicio ya para irnos, sino que hablen contigo, Señor, por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Podemos estar muy cerca de la misma apostasía, todavía resistiéndonos a Dios. Por favor, Señor, ten misericordia de este tu pueblo, de esta tu iglesia. Tú has preparado laderas fértiles, nos has cercado y nos has despedregado, has tratado con nosotros. Y tú esperas fruto y perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por el mal olor que hemos expedido, Señor. Perdónanos, porque no nos hemos arrepentido. Necesitamos de ti ese oro refinado, esas vestiduras blancas, ese colirio. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por no ser humildes y pensar que no tenemos necesidad. Haz tú una obra, Señor, en esta tu iglesia, en este tu siervo, en cada varón, cada dama aquí. Cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, que tu palabra, por pura gracia tuya, no vuelva vacía. Oh Señor, enséñanos lo que significa permanecer. Ayúdanos a establecernos en ti, a mantenernos en ti, en tu palabra. Y haz tú esas obras que para nosotros parecen ser imposibles. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Santifica, purifica, limpia, restaura. Trae perdón, trae un espíritu noble, humilde, corazón contrito, humillado, Señor, el cual tú no despreciarás. A ti nos encomendamos en esta tarde. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.